En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana, junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, os acerca la realidad de las amenazas digitales, pero también de las oportunidades que a través de la transformación digital para vigilar nuestros perímetros, pues ofrece a las empresas. Ojo, no todo va a ser negativo. Y de muchas cosas vinculadas al mundo de la ciberseguridad es de lo que vamos a hablar hoy, porque no solo es cuestión de defender perímetros, de protegerse, de impactar lo menos posible un predecible y más que probable ataque, sino también de entender cómo encaja en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en la legalidad y en la protección debida de los datos que manejamos de nuestros clientes, de las personas que forman parte de nuestro ecosistema de empresa, que no solo son los trabajadores, sino también, como decimos, los clientes que nos compran nuestros productos o que a los que damos servicio. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque la tan cacareada NIS 2, la tan llamada, la tan anunciada, pues como que casi está aquí, pero no llega del todo. Bueno, como todo en Europa, que es que al final va con sus ritmos. De esos ritmos vamos a hablar y de los impactos con nuestro invitado hoy, al que ahora enseguida vamos a saludar, que será Paco Pérez Vaz, que es un experto en materia jurídica, vinculado al mundo de las tecnologías y al mundo digital, y que nos va a ilustrar de todo ello. Pero como digo, las preguntas certeras las van a hacer Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, que ya me están escuchando. Pablo, Mónica, ¿cómo estáis? Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Edu, buenas tardes a todos. Pues efectivamente un tema muy interesante del que todo el sector de la ciberseguridad ha estado muy pendiente los últimos meses, y el resto, pues seguro que a todos los oyentes les va a resultar muy interesante, porque es algo que nos va a afectar tanto directa como indirectamente.
Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes. Pablo, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, con muchas ganas otra vez, otro lunes de ciberseguridad, y con ganas de ver todo, pues, qué cosas han pasado, y sobre todo estas normativas y estas leyes que van entrando poco a poco en nuestra vida y que, bueno, pues con sus periodos de demora y con sus cosas, al final terminan llegando.
Terminan llegando, como llegó ese, al parecer, 17 de octubre, que fue la fecha tope que estableció la Unión Europea para que todos los Estados miembros, Mónica, adaptasen esta nueva normativa a las legislaciones, pero como decimos, pues diferentes velocidades de adaptación.
Sí, suele pasar. Al final estamos hablando de una transposición de una ley europea, y en este caso, pues todos los países miembros lo que tienen que hacer es adaptarla a sus normativas, a su legislación vigente, también pues a su idiosincrasia y a los y a las características propias de cada país. De momento son unos poquitos países, nos lo contará Paco, los que sí que han conseguido realizar esa transposición de la directiva. Lo que sí que, bueno, pues por ahora tenemos la directiva NIS 1 o la NIS original, que ya lleva unos cuantos años en vigor, y hasta que no se transponga la directiva NIS 2, pues tenemos vigente la anterior.
Bueno, pues es lo que le vamos a preguntar a Paco Pérez Vez enseguida. Le vamos a tener enseguida. Luego hablaremos de las noticias y de nuestro espacio Seguro Panda. Pero lo primero es lo primero, la NIS 2, como decimos, a ver cómo está. Se lo preguntamos a nuestro experto. Venga. Paco Pérez Vés es, ante todo, amigo de este programa. En varias ocasiones nos ha acompañado, hoy lo vuelve a hacer para hablarnos de esta NIS 2. Paco es socio de Derecho Digital en Arcos Tech y es profesor de Derecho de la Ciberseguridad en la Universidad Francisco de Vitoria. Fue secretario general de INCIBE y él nos va a poner al corriente sobre el momento que vivimos y sobre todo la trascendencia de esa NIS 2. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantado de compartir un ratito con vosotros.
Siempre es un gusto escucharte. Hoy, en otras ocasiones, has venido en tu faceta de escritor de libros infantiles. Sí. Bueno, hoy, experto en derecho, como es habitual también, y un poco que nos sitúes, porque yo he hablado de una fecha, Mónica también hacía referencia a ella, 17 de octubre, venimos muchos meses hablando de la NIS 2, pero ha llegado el momento. Tampoco ha habido mucho fuego de artificio, supongo que porque estábamos preparados para ello. ¿Qué momento estamos, Paco?
Bueno, pues lo apuntabais bien, ¿no? La directiva tiene fecha de diciembre de 2022, pues se dio un par de años para transponerla en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y efectivamente, pues hay algunos poquitos que han estado haciendo ya sus deberes, pero España pues no ha sido capaz de hacerlo. Y ahora mismo pues estamos un poco en esperando a ver si el gobierno pues logra lanzar este borrador, que todavía ni existe, o por lo menos el sector no dispone de él. Y a partir de aquí, pues que se inicien los trámites legislativos correspondientes para poder convertir esta directiva pues en un real decreto o ley que nos dé seguridad y que por lo menos adapte todas esas obligaciones, esos requerimientos que establece la directiva y los adapte, como bien decía Mónica, al ordenamiento jurídico español, de manera que ya tengamos nuestra propia ley española de ciberseguridad y que podamos trabajar pues tranquilamente e intentando adecuar nuestras compañías a estas nuevas obligaciones que puedan surgir.
Le hago una nueva pregunta a Paco y os dejo Pablo o Mónica. Paco, ¿qué gestión de expectativas debemos hacernos con la NIS 2 pensando que cuando se adapte, se cree esa norma, las empresas empiecen a adaptarlo? ¿Cuál es la expectativa real que debemos tener aquí en España con respecto a cómo va, digamos, a cambiar o a redefinirse el nuevo espectro de ciberseguridad?
Bueno, la verdad es que siendo continuidad de la NIS 1 no debería cambiar sustancialmente las cosas, ¿no? Es verdad que se han ampliado algunos aspectos, por ejemplo, el ámbito de aplicación subjetivo es mucho más amplio que en directiva NIS 1. Ahora estamos hablando de entidades esenciales, es decir, las que desarrollan un servicio esencial, y entidades importantes que pueden ser por tamaño o bien por sector de actividad. Eso, lógicamente, amplía muchísimo el espectro de entidades que van a tener que cumplir directiva NIS 2. Y luego, por otra parte, el intercambio de información sobre los incidentes que se hayan producido va a ser un elemento también muy relevante, de manera que las empresas tienen que estar preparadas para ello. La implementación de medidas, de lo que son las medidas técnicas y organizativas, ¿no?, que ya viene regulado en la directiva NIS 1 y en la normativa español, eso en cierta manera no cambia demasiado. Es decir, al final las obligaciones para estas entidades son básicamente las de implementar medidas preventivas y reactivas que permitan evitar incidentes de ciberseguridad y, en caso de que se produzcan, poderlos gestionar adecuadamente, mitigando el riesgo. Pero sí que destacaría un elemento que personalmente me parece muy relevante. En primer lugar, el papel preponderante del CERT o del CSIRT, ¿no?, que se le ha dado una entidad específica dentro de la directiva y que ya se le da galones, sin que en muchas ocasiones tenga una entidad jurídica propia. Y lo que sí que yo creo que es especialmente destacable para las empresas, que a lo mejor no estaba recogido expresamente en directiva NIS, sabíamos que era aplicable, pero no estaba negro sobre el blanco, es la responsabilidad del órgano de gobierno de la compañía, ¿no? O sea, como los consejeros y directivos asumen una responsabilidad directa por los incidentes de seguridad que se hayan producido en su empresa debido a su negligencia, es decir, que no hayan adoptado las medidas o las decisiones adecuadas para que ese incidente no se haya producido. Y, consecuentemente, el elevar ese nivel de responsabilidad a las capas directivas lo que va a hacer es que muchas compañías se tomen esto mucho más en serio y, a partir de aquí, que la implementación de estas obligaciones pues sean más eficaces o, por lo menos, sean más reales, ¿no? Eso vamos a ver cómo evoluciona.
Pablo.
Pues quería aprovechar, precisamente, ya que Paco, yo creo que ha dado uno de los puntos clave de esta ley, que es la responsabilidad del Consejo de Administración. ¿En qué punto, o en qué tipo de responsabilidades puede caer el Consejo de Administración de no haber sido lo debidamente diligente con las medidas de seguridad de una empresa?
Pues mira, aquí, con carácter previo, añadiría un elemento que también establece la directiva, que es la obligación de formar a estos directivos. Es decir, para poder tomar decisiones adecuadas, sabemos que tienen que estar formados, pero esto no lo exigía una norma. Ahora, con la directiva NIS 2, sí se les obliga a superar una especie de unos planes formativos donde les permitan identificar riesgos y gestionarlos. Y esto es una novedad porque, como sabéis, no todos los consejos de administración tienen especialistas en materia de ciberseguridad. Y eso, pues bueno, al final dificulta en cierta manera la toma de decisiones, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, Pablo, al final, los que nos movemos en el ámbito jurídico sabemos que la responsabilidad de los administradores puede ser por dos cosas dentro de la organización, ¿no? Por no cumplir el deber de lealtad, es decir, no ser leales con la compañía y poner mis intereses personales por encima de los de la organización. Pero el segundo, que es el clave en todo esto, es el deber de diligencia. Es decir, si yo no actúo con la diligencia debida a la hora de tomar decisiones y de gestionar mi empresa, lo que en mercantil se denomina la diligencia de un ordenado empresario, y en derecho civil, que a lo mejor os suena, la diligencia de un buen padre de familia, cosa que también ha planteado ciertos conflictos, como te iba a decir, es una responsabilidad directa. es una responsabilidad de la cual los administradores responden con su patrimonio personal. Entonces es un elemento muy serio, porque esas sanciones, si después los accionistas consideran que tú no has actuado de manera diligente y suficientemente adecuada, podrían repercutir o podrían demandarte por los daños que tu negligencia ha provocado en la organización y en terceros. Estamos hablando de una situación jurídicamente muy seria y extremadamente compleja. De hecho, por eso conoceréis también, y habréis hablado de ello seguro, están proliferando estos seguros, ¿no?, que ofrecen las compañías aseguradoras de protección de esas decisiones que adoptan los órganos de administración, ya que ahora mismo, pues como consecuencia de esas malas decisiones, pues pueden acabar respondiendo con su propio patrimonio, y eso es un elemento muy a tener en cuenta.
Sin lugar a dudas. Mónica.
Es interesantísimo, Paco, y desde luego que pues esta semana pasada alguno de los comentarios, ¿no?, que se escuchaban más en el sector es pues esa tardanza en esa transposición, que es cierto que básicamente aplica a todos los países, ¿no?, porque de los 27 eran solamente, creo que Bélgica, Croacia, Hungría y alguno más. ¿Cuáles crees que son las principales complicaciones para que no se lleve a cabo, que entiendo que tiene mucha complejidad, pero sobre todo qué puede implicar la tardanza de la transposición para las empresas, ¿no?, teniendo en cuenta todas estas obligaciones que les va a aplicar, porque claro, van a tener que aplicar todo esto, las medidas técnicas, esa responsabilidad, etcétera, se les dará un plazo, ¿no?, para cumplir con esta norma. ¿Cómo suele funcionar?
Pues ahora mismo ese plazo ha expirado, ¿no? Que serán 2 años de adaptación, donde si la directiva no se ha transpuesto, pues es directamente aplicable. Pero volvemos un poco a lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Las empresas que ya eran entidades esenciales con directiva NIS 1, esas medidas organizativas deberían estar ya implementadas. Las dificultades estarán en esas nuevas compañías, que sean, por ejemplo, empresas importantes, que puedan entrar dentro del ámbito de aplicación de esta nueva directiva o de esta nueva legislación nacional, y que lógicamente tendrán que revisar que todas sus medidas pues cumplan con esos niveles de exigencia que establece la directiva y que establece todas aquellas obligaciones adicionales que tienen que cumplir, pues sea una ISO, sea un esquema nacional de seguridad, etcétera, etcétera. Con respecto a la tardanza, yo os lo digo con cierta tristeza, porque yo sí fui testigo y tuve la fortuna de estar involucrado en la transposición de la directiva NIS 1, y ahí nos dimos cuenta de que España prácticamente traspuso la directiva antes de que saliera, ¿no? Estábamos en una fase de madurez absoluta, de liderazgo en Europa, habíamos colaborado directamente en la redacción de la propia directiva, y eso nos permitió transponerla con semanas prácticamente desde que surgió en el diario oficial, se publicó en el diario oficial, ¿no? En cambio, en esta ocasión, no sé por qué, no hemos sido capaces no solo de transponerla tarde, sino de transponerla tardísimo. O sea, todavía no tenemos ni el borrador. Entonces, las empresas se encuentran en un escenario de inseguridad jurídica, porque aunque saben que tienen que cumplir esas obligaciones que son genéricas, como tú bien acabas de decir, Mónica, de cumplir con medidas técnicas y organizativas, pero eso qué significa, ¿no?, en mi organización, lógicamente ellos lo que necesitan es una ley española que les garantice o les dé un poco de seguridad a la hora de saber que lo que están haciendo lo están haciendo bien, porque claro, la directiva es una directiva, es una norma de mínimos, es una norma marco. Luego cada país puede implementar o exigir obligaciones adicionales y más gravosas que la que establece la directiva. Es decir, que al final, no teniendo la directiva transpuesta, sí que se nota en la economía nacional que hay cierto malestar, cierta inseguridad, hay gente que se está esperando para que salga la norma asumiendo unos riesgos de incumplimiento muy graves. Es decir, una situación indeseable de todas, todas.
Oye, hay un papel, ¿no?, que apunta el esta NIS 2, que es también el capítulo de las pymes, ¿no? En ese sentido, porque claro, has hablado de la experiencia de la NIS 1, de las grandes empresas, de la responsabilidad del directivo, de los consejos de administración, donde pues hay bastante buena cultura de ciberseguridad y de alguna forma, y luego hay coberturas, ¿no?, como has apuntado también, yo creo que es importante, ¿no? Pero el capítulo pymes, Paco, ¿cuál es la lectura que debemos hacer? ¿En qué sentido son los grandes desafíos que tienen pues la mayor parte del tejido empresarial de nuestro país?
Pues efectivamente, aquí hay un problema de recursos en primer lugar. Las pymes pues saben que tienen que cumplir muchísima normativa, cada vez más. La normativa de ciberseguridad pues no es que les quede lejos, pero sí que nunca se han sentido cercana a ella. Están trabajando con sistemas pues en ocasiones no demasiado seguros, y ahora de repente, por estar trabajando en un sector que desde el punto de vista objetivo pues pueda ser estratégico, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de transporte, de logística, de espacios, es decir, entidades, sectores importantes, pues estas pymes ahora se encuentran que tienen que hacer una apuesta decidida y una inversión importante para poder implementar esas medidas técnicas y organizativas que les permitan adecuar esa, la gestión al riesgo que tengan, ¿no? O sea, no tienen todas que hacer lo mismo. La dificultad está en hacer esa gestión, ese análisis previo de riesgos, conocer los riesgos cibernéticos que te pueden afectar y a partir de aquí ir implementando todas aquellas medidas que puedan ayudar a evitar, prevenir o mitigar ese riesgo, ¿no? Eso es tremendamente complejo, especialmente en una pyme donde están más centradas en poder sobrevivir y llevar el negocio que en establecer este tipo de sistemas de gestión, ¿no? Pero sin embargo, ahora pues se convierte en una obligación y lo que van a tener que hacer, pues eso, si no lo pueden hacer internamente, van a tener que buscar asesoramiento externo que les orienten, que les guíen, que les provean de esta tecnología y sobre todo que les ayuden a diseñar una gobernanza interna para poder gestionar esto de la mejor manera posible.
Una cosa muy breve vinculada a esto, ¿crees que se va a dar un salto cualitativo importante? Es decir, al final siempre la norma pues te obliga a hacerlo, ¿no? Y cuando dijeron que había que hacer la declaración de la renta online, pues todo el mundo lo hizo finalmente, ¿no? Quiero decir, ¿esto crees que va a suponer un salto cualitativo en cuanto a cultura de ciberseguridad? Aunque nos cueste, sí. Aunque duela.
Debería ser, yo creo que la letra con sangre entra, ¿no? Y en este caso, pues nos hemos tenido que ver abocados a una directiva como esta, donde incorpora, como decía al inicio, a muchas más compañías en función del sector de actividad en el que te muevas, y lógicamente lo vas a tener que hacer sí o sí, porque si no lo haces, pues estás asumiendo un riesgo sancionador importante, con independencia de las responsables administradores, ¿no? Pero reputacionalmente y desde el punto de vista de compliance, que ahora está, como sabéis, muy de moda, pues lógicamente son unos riesgos cuya asunción pues llevan aparejadas grandes sanciones cada vez más altas, más relevantes para la compañía, para sus directivos, para sus proveedores. Al final, uno de los grandes retos que trae consigo esta directiva, que ya lo hemos visto en otras normas, es en la obligación de controlar la ciberseguridad de tu cadena de suministro.
Sí.
Entonces, bien seas tú proveedor de otros, de manera que los clientes te van a exigir a ti el cumplimiento de esa directiva NIS 2, o bien tú exigiendo a tus propios proveedores el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad. Esto sí que va a extender claramente la cultura de ciberseguridad en todo el sector empresarial y en toda la economía nacional, porque va a ser muy difícil librarte, es decir, o te pillan porque eres cliente o te pillan como proveedor, ¿no? Y eso muchas empresas lo están empezando a sufrir porque grandes clientes, grandes empresas con las que trabajan, pues les obligan a un alto nivel de ciberseguridad cuando ellas pues son empresas, como decías tú, pequeñas o medianas, que no tenían esta cultura o esta tradición de ciberseguridad y lógicamente de repente se encuentran que o bien se adaptan o bien no pueden trabajar con esos clientes, con lo cual la elección es clara.
Venga, nos quedan, Pablo, Mónica, un par de preguntas para Paco antes de que se nos marche, que tiene su agenda. Y Paco, Pablo, venga, adelante.
Yo quería preguntarle, porque hemos estado hablando de empresas críticas, de empresas que estaban dentro de la NIS 1, etcétera. La NIS 2, ¿a qué tipo de empresas les afecta? ¿A qué tipo de sectores o qué tipo de negocios les afecta? Lo digo porque es importante, porque me encuentro a veces casos de clientes o de empresas que no tienen muy claro si están afectados o no por este tipo de normativa.
Sí, a veces, en ocasiones ocurre. A ver, yo antes querría también señalar una cosa de la que nunca nadie habla. Es decir, también está pendiente de transposición la directiva de resiliencia de las entidades críticas, que es un tema que también está ahí pendiente y que no nos hemos olvidado de ella, que también está pendiente de transposición. Pero bueno, eso lo podemos abordar en otro programa. Pero yendo a tu pregunta, lo que hace la directiva es establecer dos anexos, ¿no? Diferenciar, como decía, ¿no? Entre entidades esenciales y entidades importantes. Entonces, lo que pone son una serie de dos anexos en los cuales si tu empresa forma parte de alguno de ellos, pues sí que queda sujeto al cumplimiento de esta directiva, de esta normativa, siempre y cuando sea más que una pyme, ¿no? Las micropymes, por ejemplo, aquí quedan excluidas, ¿vale? Hay que analizarlo eso caso por caso y en ocasiones existen dudas, ¿no? Pero yo lo primero que haría sería, siendo una pyme, me iría a ese anexo. Si mi actividad forma parte o está dentro del listado de esos anexos, en principio debería tener que cumplir con la directiva NIS 2. Pero como insisto, esto es derecho, no, las cosas no son blancas ni negras, sino que tenemos que ir analizando individualmente en ocasiones el ámbito de aplicación de esa norma, ¿no? Yo recomendaría empezar por ese informe de aplicabilidad para saber si yo entro dentro del ámbito de aplicación de la normativa y si fuera que sí, pues empezaría a trabajar ya en ese proceso de adecuación, pues que me puede llevar pues unos meses o un tiempo considerable. Y si es que no, pues también prepararme, porque de cara a futuro seguro que en algún momento o bien me lo exigen mis clientes, como decía anteriormente, o bien en una futura norma, pues pueden acabar incluyéndome en las obligaciones de cumplir con la ciberseguridad.
Mónica, la última pregunta para Paco.
Fantástico. Pues Paco, hablabas lógicamente de ir asesorándose, si no lo han hecho ya, las empresas que tengan que cumplirlo o las que no estén seguras para saber si es de aplicabilidad para ellas, ¿no? ¿Cómo deben hacerlo? Porque lógicamente recomiendas que lo vayan haciendo cuanto antes. ¿Hay alguna certificación que tienen que pasar? Es decir, ¿se les da algún certificado de estás cumpliendo NIS 2 o es un listado de checks que tienen que cumplir?
Sí, no, pues ni una ni otra. En este caso te dicen que tienes que cumplir un objetivo, pero que el trayecto lo tienes que hacer tú, ¿no? Decidiendo qué medidas adecuadas y suficientes son, tanto desde el punto de vista técnico como organizativo. Entonces, por eso es tan importante el analizar tu compañía internamente y no poder compararte con otras. Es decir, lo que haga mi competidor no tiene por qué aplicarme a mí, ¿no? Y esto dificulta bastante ese entendimiento y esa gestión, ¿no? Para eso sí que existen herramientas que nos ayudan mucho a certificar esos procesos. Por ejemplo, hay ISOs, ¿no? De la 27001, la 27701 o el Esquema Nacional de Seguridad, que si superamos esa fase de auditoría, esa revisión de procesos, lógicamente elevan nuestro nivel de cumplimiento de NIS 2 sustancialmente. De hecho, el Centro Criptológico Nacional el otro día comentaba que si tú consigues el esquema nacional, la certificación del Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto, eso equipararía al cumplimiento de la directiva NIS 2, ¿no? Pero claro, obtener un certificado del Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto, pues es muy complejo, lleva mucho tiempo, tienes que poner a tono todos tus procesos internos y eso requiere pues una dedicación bastante importante, ¿no? Y perdona que me he olvidado de contestar a Pablo, que me preguntaba por el listado de anexos. Los sectores básicamente son los que nos podemos imaginar, ¿no? Estamos hablando de energía, estamos hablando de sanidad, estamos hablando del sector financiero, del sector espacio, de logística, distribución, es decir, todos aquellos sectores sobre los cuales se construyen los servicios esenciales que nosotros manejamos, ¿no? En nuestro día a día. De manera que el impacto que pudiera sufrir alguna de estas entidades provocaría unos daños muy relevantes en lo que es el entorno social, ¿no? Por eso aquí el legislador europeo lo que quiere es proteger estas empresas que tienen este papel protagonista en estos servicios esenciales, o bien por tamaño o bien por sector, y a partir de aquí exigirles ese alto nivel de ciberseguridad, porque si no lo que estamos haciendo es convertirnos en un país vulnerable, ¿no? Son empresas que tienen mucha exposición y si no están suficientemente protegidas, nos estamos convirtiendo en un objetivo fácil para los ciberdelincuentes y ciberatacantes.
Bueno, pues da para mucho, se seguirá hablando sin lugar a dudas de esta NIS 2 a medida que la vayamos viendo adaptada a nuestra normativa y sobre todo a la realidad de las empresas. Volveremos a llamar a Paco Pérez Vés para que nos explique, bueno, pues cómo poder hacerlo y cómo las empresas deben subirse no solo a este carro legal, sino especialmente digital, que supone la cobertura de la ciberseguridad en esos aspectos. Siempre es un placer escucharle. Ya habéis visto que el conocimiento es amplio. Hoy lo ha querido compartir con nosotros en este programa, en estos primeros momentos. Y como digo, cuando ya esté danzando entre nosotros es a NIS 2, le llamaremos para ver cómo está yendo la adaptación. Seguro que bien, no será fácil, como decía Paco, pero estoy seguro de que lo adaptaremos con fuerza. Paco Pérez Vés, gracias como siempre.
Aquí me tendréis, gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Bueno, pues yo creo, Pablo, Mónica, que bueno, interesantísimo. Ahora, si queréis, en nuestro espacio de reflexión lo comentamos, pero antes saltan las noticias, precisamente las que la nueva NIS 2 pues va a poner sobre la lupa y ver cuáles son las diferentes responsabilidades que han tenido las empresas, compañías o sus directivos para dirimir, como decimos, responsabilidad. La primera de ellas, bueno, pues yo creo que es muy interesante y que tiene que ver con el alcance que tiene, bueno, pues la amenaza cibernética o la amenaza por lo menos de la ciberdelincuencia, y es que Mónica, se ha detectado en la dark web, en la web oscura, en lo más profundo de la web, cómo hay información relativa a diputados y senadores que se han debido detectar en filtraciones de información personal. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
Efectivamente, pues esto ha sido una investigación, un estudio de dos empresas de seguridad informática, Proton y Contella Intelligence. Y bueno, lo que han analizado es información en esa dark web, esa web oscura, y han identificado que entre toda esa amalgama de información robada, filtrada, etcétera, que proviene de brechas de seguridad de distinto tipo, pues hay información que, bueno, pues que corresponde a diputados y senadores españoles, en concreto 39 personas. También han encontrado información de diputados y senadores de Francia, de Italia, de Reino Unido. De hecho, en Reino Unido ha sido donde han encontrado más información por parte de sus diputados. ¿Qué ha ocurrido? Pues según el informe, en el caso de los diputados españoles, la mayoría de los casos, esa información se debe a casos de phishing, que es esa modalidad de suplantación de identidad, que puede ser porque hemos dado información donde no debemos, porque nos ha llegado un email, un SMS, o a través de aplicaciones de mensajería, etcétera. No saben exactamente de qué tipo de campaña se trata, pero sí que analizándolo han descubierto eso, ¿no? El informe pues descarta que esa información contenga datos muy sensibles o lo que podríamos denominar secretos de Estado, pero sí hay comunicaciones privadas o hay datos confidenciales como contraseñas y demás que, bueno, que se podrían utilizar por parte de personas malintencionadas para todo tipo de segundos ciberataques, ¿no?
Pablo.
Pues como bien dice Mónica, al final es curioso cómo con estos ataques, estas campañas de phishing, se consigue recabar mucha información para posibles ataques futuros, para ataques en los cuales esos datos que inicialmente pensamos que son inocentes nos pueden hacer caer en trampas o en estafas mayores. Y al final, pues oye, que para mí la conclusión es que nadie está exento de acabar con información en Internet, y pues que hay que tomárselo muy en serio, y que las fugas de información y las brechas de datos son algo muy importante y que por suerte o por desgracia nos afectan a todos.
La verdad es que no deja de ser interesante e inquietante, ¿no? Ver lo que uno puede encontrar en la dark web. Esto es normal, encontrar este tipo de información. Ya hemos hablado aquí en más de una ocasión, ¿no?, de los mercados de datos que hay, que se van intercambiando, no solo ya esas bases de datos, ¿no?, que uno ha encontrado como consecuencia de una filtración, sino información sensible como compañías. Pablo, ¿en este nos podemos encontrar ese tipo de cuestiones o qué?
Sí, además cualquiera que tenga un poco de curiosidad y vaya buscando, además los portales y los sitios, digamos, de la vergüenza de los grupos de ransomware, que al final lo que hacen es utilizar esos portales para extorsionar a las compañías, son una fuente inagotable de información y de datos de carácter personal. ¿Por qué? Porque estos grupos tienen como dobles o triples estafas, extorsiones. La primera era la de cifrarte los datos y pedirte un rescate a cambio de ello. Por suerte parece que cada vez más las compañías tienen políticas de copia de seguridad robustas y fuertes y pueden recuperar su información, la gran mayoría de ellas. Y otras, en la segunda vía de extorsión es publicar esa información que han robado. Entonces ahí en Internet es que podemos encontrar grandes brechas de datos, grandes bases de datos de información, y la que me viene pues ahora mismo a la cabeza, pues desgraciadamente la que ocurrió en el hospital de Barcelona, que todavía yo creo que están los datos publicados por parte del grupo Lockbit.
Oye, pues esto es lo que se ha encontrado en la dark web, pero luego hay que resaltar pues un ataque que se ha producido a Internet Archive. Lo habéis publicado en BitLife Media, Mónica, y que es el tercer ciberataque en un mes. Estábamos hablando la pasada semana, lo recordaréis, de, si no me equivoco, Casio, que había recibido su segundo ciberataque en un año, ¿no? En este se están recibiendo el tercer ciberataque en un mes, pero ¿qué ha pasado exactamente?
Sí, de hecho, la semana pasada ya se publicaba que estaban empezando a recuperarse de ese ciberataque masivo, pero bueno, pues han vuelto a caer en problemas de ciberseguridad. En este caso, pues ha sido esta misma semana en la que otro ciberataque ha comprometido, en este caso, documentos de identificación personal, datos personales enviados por usuarios, y ha sido a través de una plataforma de soporte que utiliza, en este caso, Internet Archive, por lo que se podría denominar quizás un ataque a la cadena de suministro, que estábamos hablando antes también, ¿no?, que es muy importante. ¿Qué se está diciendo? Pues que está claro que hay una serie de deficiencias en la protección de datos dentro de la organización, y que se está produciendo algún tipo de efecto dominó, que una cosa lleva a la otra, porque realmente el primer ciberataque se debió a un ataque de denegación de servicio que interrumpió temporalmente sus operaciones, pues no parece que tuviese nada que ver o que tenga nada que ver con este segundo, pero es pues un ejemplo de sucesos que ocurren a veces, que no es la única empresa o el único proyecto que al que le ocurre esto, que algo los ciberdelincuentes consiguen acceder a través de un punto débil y a partir de ahí, si no se consiguen hacer las cosas bien o si no se consigue solucionar a tiempo, pues empieza un efecto dominó que acaba en una situación como esta, ¿no?
Pablo.
Al final, casi todas las compañías son posibles víctimas del software de terceros. En este caso, parece que una rotación de las claves no adecuada es la que les ha afectado, junto con también alguna filtración de una contraseña en un sitio de código, de compartición de código. Normalmente está GitHub, GitLab, son sitios donde normalmente los desarrolladores suelen subir código, también muchas veces en repositorios privados, otros en repositorios públicos, y hay veces que esa contraseña que estamos usando para hacer pruebas, estamos haciendo las pruebas también en real, cosa que no se debería hacer, pero se termina haciendo, y a la hora de subir el código y de corregir el problema que estabas teniendo en el sistema informático, pues acaba publicado ese token o esa clave que te permite interactuar con un sistema de terceros. De ahí que sea muy importante siempre tener entornos de pruebas, entornos de preproducción que no tengan nada que ver con el día a día de la parte de producción, y que las claves o estos tokens no estén dentro del código, dentro del fichero con el que están programando los programadores, sino que estén en variables de entorno. Pero aquí, como siempre, importante no despistarnos de que los tokens o los API keys que muchas veces se usan en estas plataformas son como un usuario y contraseña que te permite hacer muchas veces más cosas que a veces con un propio usuario y contraseña.
Bueno, pues una última noticia, que al final, como siempre decimos, ¿no? Tiene que ver con todo el mundo. Es decir, que no hay empresa que esté a salvo, por mucho que hagan los deberes. Y en esta ocasión le ha tocado, también lo publicáis, Mónica, en BitLife Media, a Game Freak, si no me equivoco, que ha filtrado información sobre Pokémon, datos de empleados, etcétera, etcétera.
Eso es. Pues este es un ejemplo de lo que puede ocurrir en el que un ciberataque que ha provocado una brecha de datos, una filtración de datos, aunque en este caso los datos como tal no han sido filtrados, pero sí que se sabe que los ciberatacantes han conseguido acceder a esa información que es muy sensible y todavía no se sabe lo que van a hacer con ella, ¿no? Pues es un ejemplo de que en este caso han accedido a datos de información personal de empleados de la compañía, más de 2.600 empleados de la compañía, actuales y también antiguos, pues nombres, direcciones, correos electrónicos y más datos que ya sabemos que luego a esas personas les puede afectar en su vida personal para futuros incidentes que puedan sufrir con esa información. Pero es que además también se ha accedido a través del ciberataque a información sensible de la propia franquicia Pokémon, que es el videojuego que desarrolla esta empresa, Game Freak. Incluye datos sobre juegos que están desarrollando, personajes o incluso nombres en clave de próximas consolas que se están desarrollando. Aquí pues entra en juego esos datos sensibles a nivel comercial que pueden afectar mucho a los planes de negocio de una compañía, ¿no? Que también hay que tenerlo muy en cuenta.
Pablo.
Totalmente. Al final, es que muchas veces estas filtraciones o estos incluso protagonistas o diseños que tienes previstos para nuevas versiones del juego salen a la luz y echan al traste con el trabajo de muchos, muchos meses de mucha gente y de impactos comerciales, pero incluso se ha llegado a filtrar, creo, partes de una posible película. Una de las cosas importantes que hablaban de este caso es que le llamaban el Teraleak, precisamente que estábamos hablando de filtraciones de datos y de información en Internet. Pues en este caso estamos hablando del Teraleak porque es la gran cantidad de información que se han podido llevar porque llevan incluso videojuegos, código, películas, o sea, es importante la gran cantidad de información que se han llevado. Y como de importante aquí, yo creo, otra de las cosas que se quedan también a veces, que muchas veces no terminamos de tener bien cerrados en las empresas, son los famosos DLPs. Son proyectos muy complejos, proyectos de control de que no se fugue la información, y que en este caso, joder, tanta información que haya salido sin saltar las alarmas es algo que hay que tener en cuenta en muchas organizaciones.
Bueno, pues precisamente de videojuegos vamos a hablar brevemente en nuestro espacio Seguropanda, porque no hay escenario digital que no esté libre y esté además especialmente sensible por quiénes son sus usuarios.
Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Y es que, Pablo, no debemos olvidar que, al fin y al cabo, hoy los juegos a través de consolas, en realidad, se hace a través de consolas conectadas a la red. Y cuando algo está conectado a la red, pues tiene las mismas probabilidades de sufrir pues las ciberamenazas, los ciberincidentes. Y en el mundo de los videojuegos, ni es la primera vez ni será la última de que, pues eso, encontramos este tipo de amenazas. ¿Cuáles son las más habituales? Y sobre todo, luego, Mónica, ¿cuáles un poco las recomendaciones pues para evitar que, si estamos cumpliendo bien en nuestro correo, en este tipo de cuestiones, pues de repente no nos descuidemos o bajemos la guardia? O sobre todo, especialmente por los usuarios de los videojuegos o de los juegos en línea, que son los más jóvenes de la casa. Pablo.
Pues aquí hay que tener siempre cuidado con que no solo se juega ya en consolas o en ordenadores, sino que también los teléfonos móviles están también ahí al día, están al pie del cañón, y pues oye, los más vulnerables en este tipo de juegos al final siempre son los más pequeños, porque igual pues les falta esa formación, les falta ese acompañamiento y ese conocer o pensar mal en determinados momentos, sobre todo que muchos de estos juegos en línea, como bien decías, que están conectados a internet, tienen chat, incorporan unos propios chat donde ahí los jugadores intercambian pues opiniones, intercambian jugadas, intercambian distintas cosas, y no es la primera vez que son fuente de actuaciones por parte de elementos peligrosos que muchas veces intentan captar la atención de los más pequeños.
Mónica, ¿recomendaciones?
Efectivamente, muchas veces pensamos que el problema es más técnico cuando hablamos de videojuegos o de gamers, y el problema en muchas ocasiones está en esa interacción con otras personas que la mayoría de los videojuegos ya tienen, ¿no? A través de chats o a través de cualquier otra forma. Sobre todo los menores, tener mucho cuidado y que los padres hablen de todo esto. Y por lo demás, pues también mucho ojo con descargar aplicaciones, que muchos de estos videojuegos se utilizan en dispositivos móviles, pues también ha ocurrido en muchas ocasiones que se han creado por parte de los ciberdelincuentes versiones falsas, maliciosas de videojuegos o aplicaciones de juego populares. Pues mucho ojo también que nos fijemos que el desarrollador es el oficial y no descargarlo de otro sitio que no sea las aplicaciones siempre oficiales, para evitar ese tipo de problemas también.
Bueno, pues ahí está nuestro espacio Seguropanda, hoy dedicado al videojuego. Mucho ojo, padres, que más que preocuparos por el contenido, que también de esos videojuegos, sino de los accesos a la red, y sobre todo a través de esos chats a los que hacía referencia Pablo. Mucho ojo, como decimos, mucho cuidado. Venga. Bueno, pues nosotros estos últimos minutos de programa han entrado las noticias tan rápidamente que apenas Pablo, Mónica, nos ha dado tiempo a reflexionar sobre las interesantes reflexiones al mismo tiempo que compartía con nosotros Paco Pérez Bes. Pero bueno, el tema de la NIS 2 yo creo que es una muy buena oportunidad, y no sé, Mónica, como solemos decir, si nos va a dar algunas tardes de gloria esta NIS 2 y esta aplicación.
Seguro que sí, nosotros por lo menos seguiremos hablando de ello, actualizando todo lo que ocurra, y estaremos muy pendientes, ¿no? Yo creo que ha sido interesantísimo lo que nos contaba Paco, que las empresas tienen que estar muy pendientes de que lo tienen que cumplir, porque nadie va a estar diciéndole, oye, tú tienes que cumplirlo, son las empresas las que tienen que velar por ese cumplimiento. Hay muchas novedades, sobre todo esa responsabilidad del órgano de gobierno, que es fundamental que se formen, porque no solamente porque sea obligación ese plan formativo para alta dirección, porque lo diga esta normativa, sino porque sabemos que es importantísimo y que va a ayudar a evitar muchos problemas, ¿no? Y también esa cadena de suministro que cobra más importancia y al final hace pues que todas las empresas tengan que hacer los deberes, ¿no?
Pablo.
Pues totalmente de acuerdo. La formación de todo el mundo, cuando la gente sabe a lo que se expone, pues es capaz de valorar mejor los riesgos y es capaz de valorar mejor las propias soluciones. Pues muchas veces cuando propones soluciones de seguridad o propones medidas de seguridad, la gente se te queda mirando con cara de decir, oye, ¿qué me estás contando? O peor aún, me estás intentando sacar el dinero con esta solución y no entiendo qué es lo que me está protegiendo. Entonces, ahí yo creo que es muy importante esta parte de formación y de que entiendan, oye, los riesgos tecnológicos, cómo tu organización y tu empresa. A día de hoy yo creo que no hay ninguna empresa que no tenga algo tecnológico, un ordenador, un disco duro, algún proceso basado en tecnología, y no son muchas veces conscientes del riesgo o del problema que puede ser, que simplemente, ya no te digo que haya un ataque, sino que simplemente por un tema puramente de uso o de que un buen día un ordenador deja de funcionar, que esas cosas pasan, pues tu negocio se vea en jaque. Entonces, estas cosas que muchas veces hablamos y nos miran con cara rara a los expertos en seguridad, que piensan, dice, oye, eso no me va a poder pasar a mí. Y desgraciadamente, pues a los 3 meses les ocurre y dices, joder, si lo hubiéramos puesto desde el principio las medidas de seguridad, ¿cuánto dolor de cabeza te estarías ahorrando?
Bueno, pues como digo, de NIS-S, uy, de la NIS 2 se tiene que hablar, y digo que seguro que se iba a hablar en NIS-S, porque eso era de otro de los temas, ¿no?, que queríamos tocar en este programa. Y es que, Pablo, te vas mañana para la, pues yo creo que una de las citas, ¿no?, más importantes, está entre las más importantes, ¿no?, dentro de el capítulo de ciberseguridad, la que se desarrolla cada año en León, auspiciada por INCIBE, y que hoy, bueno, pues es la inteligencia artificial la que parece que va a dar sentido a todas las ponencias, trabajos, ¿no?
Sí, oye, al final es un evento de seguridad en el que se reúnen principalmente las empresas del sector de seguridad y principalmente las empresas españolas, con lo cual, oye, es un evento que cualquier empresa, y me acuerdo de programas que tuvimos hacia atrás, cualquier fondo de inversión que quiera estar mirando qué es lo que se cuece en el sector de la ciberseguridad deberían pasar por León mañana y pasado para conocer todas esas empresas. Se ponen en el Palacio de Exposiciones de León, se ponen un montón de stands de todas las empresas que están pues promocionando sus productos y sus servicios de seguridad, y es un poco la cita de referencia donde pues toda la parte más comercial se da cita, y gracias a INCIBE en esta ocasión, pues las empresas y los especialistas en seguridad vamos a tener ahí 2 días de mesa redonda, de exposiciones. Y como bien decía, la inteligencia artificial, que oye, pues es un driver de estos últimos 2-3 años, con el cual la seguridad tiene que convivir, viendo un poco la parte de riesgos y de nuevos retos que afronta, y también estudiar las ventajas que te puede dar la inteligencia artificial a la hora de proteger y de automatizar la respuesta ante las amenazas en ciberseguridad, que yo creo que es otro de los grandes retos que hay que conseguir, que es cada vez, siempre se habla de la escasez de manos, y es así, o sea, faltan profesionales, faltan manos para estar en el día a día trabajando en seguridad, y esto muchas veces lo puedes paliar con medidas automáticas y con protecciones automáticas en tu día a día.
Oye, pues en este ENISE por primera vez va a estar Bapasec, porque Pablo San Emeterio y Mónica Valle también han estado y en muchas ocasiones, pero mañana estará Bapasec, la empresa de Pablo San Emeterio, ofreciendo sus servicios de ciberseguridad.
Pues así es, Eduardo, joder, la verdad es que es muy bonito, porque vas viendo cómo el proyecto de Bapasec poco a poco va creciendo, y esto es un hito más. Como bien decías, Mónica y yo, pues hemos ido a ENISE en otras ocasiones, más pues para conocer inicialmente el evento, otras veces un poco para interactuar ya como empresa, y este año, este segundo año de vida de Vapasec, ya poniendo un stand y ofreciendo pues nuestros productos y servicios de ciberseguridad, principalmente centrados en la capa de servicios red o servicios ofensivos, en los que podemos ver las vulnerabilidades o los fallos de seguridad que puede tener una organización, la capa de servicios blue o de servicios de defensa, en los cuales pues les asesoramos, entendemos un poco cuál es el día a día de su negocio y les tratamos de proponer las mejores soluciones. En algunos casos también pues las operamos, incluso las implantamos. Y la parte de productos propios, aquí donde pues quizás más contento y más orgulloso puedo estar de Vapasec y del equipo que formamos Vapasec, porque tenemos pues la solución de Web Protection, que alguna vez os he comentado aquí en el programa, y que ya en algunas empresas ya estamos protegiendo de forma automática, que es lo mismo que te estaba comentando antes, Eduardo, de forma automática protegemos las páginas web de nuestros clientes. Y otro producto que poco a poco nos está costando quizás un poquito más sacarlo, porque es un poquito más complejo, pero que nos gusta el ver cuál es la exposición de las organizaciones en Internet y los riesgos, los fallos y las vulnerabilidades que pueden tener. Aquí es un poco lo que vamos a estar en Vapasec contando en ENISE y esperando a que todo el mundo que pase por allí pues a saludar y hablar y echarles una mano en lo que necesiten.
Mónica, no sé si tú en esta ocasión vas a tener oportunidad de ir, pero bueno, por un poco concluir, una de las ferias más destacadas, ¿no?
Sí, desde luego es una de las más destacadas y hay que dar la enhorabuena a Pablo por ese paso y a Vapasec, porque pues siempre, oye, es importante darse a conocer no solamente aquí, sino también en las ferias y en los eventos, como decimos siempre, la formación y la información son fundamentales. Y también pues verse cara a cara y poder explicar las cosas en persona, la cosa cambia. Así que Pablo, ojalá que se acerque muchísima gente por el stand, que puedas explicarles en persona pues todas las maravillas que hacéis desde Vapasec. Y que nada, que la semana que viene nos cuentas y nos cuentas que has tenido muchísimos clientes nuevos.
Pablo, exactamente, ¿no?
Desde luego, sí, no. Allí estaremos en el stand 42, si no me equivoco, y bueno, también decir... Esto es gracias a todo el equipo que compone Vapasec, que poco a poco también va creciendo en colaboradores y va creciendo en personas que están con nosotros ayudándonos en los proyectos y ayudándonos en este proyecto precisamente, que es un proyecto, ¿no? La gente se piensa que llegar a un evento es algo fácil y no es tan fácil. O sea, hay un montón de tareas alrededor que sin todo el equipo que conforma Vapasec no hubiera sido posible llegar. Y desde luego, el lunes que viene os contamos todas las novedades y todo lo que ha ocurrido en ENISE. Y a ver cuántos clientes podemos contar que hemos sumado a Vapasec.
Estoy seguro de ello. Por cierto, que no tiene nada que ver con ENISE, pero sí que en cierto modo está vinculado. Es una feria en la que van pues muchos expositores, como lo habéis visto, como es el caso de Vapasec y otras tantas compañías nacionales e internacionales. Pero este año ha habido pues un cierto digamos cierta polémica a propósito de las concentraciones que desde diversos cuerpos e instituciones de representación social, sindical, pues se ha hecho con la presencia de empresas israelíes en ferias de ciberseguridad. Y es porque yo creo que es un debate además que tenemos que tocar en algún momento determinado, porque Israel, Pablo, siempre ha sido un referente, ¿no?, en lo que es el desarrollo empresarial y el desarrollo de herramientas de ciberseguridad. A nadie se le escapa, pero estos momentos, ¿no?, en los que se están viviendo, más allá, ¿no?, de las polémicas y las protestas que pueda haber, yo creo que estamos viviendo ahora mismo un momento, por lo menos, que merece una reflexión sobre cuál va a ser el papel de Israel en el mercado de la ciberseguridad en el actual escenario geoestratégico, ¿no?, muy complejo y que no tiene visos de solucionarse.
Sí, la verdad es que al final, pues yo creo que en este caso concreto se ha mezclado un poco las cosas, porque al final ENISE es un evento en el que se va a hacer networking y a hablar de de negocios, y estamos metiendo un tema más geopolítico y estratégico que yo creo que nos supera. Al final es como también hemos visto otros momentos en los cuales a otras empresas de seguridad, como puede ser Kaspersky o como puede ser la propia Huawei,
cuando se produjo exactamente
de ser peligrosas, sí. Y estoy convencido que son empresas perfectamente legítimas y que hacen un trabajo muy, muy digno. Entonces yo creo que no hay que mezclar la geopolítica y los eventos políticos, totalmente condenables los eventos que hay, pero no mezclarlos con un evento en el cual, oye, lo que se viene es hablar de ciberseguridad y en el cual, pues oye, la geopolítica tiene su espacio, pero yo creo que no tienes por qué excluir nunca a nadie. Eso es una cosa que siempre dice Román, que no puedes excluir a nadie dentro del mundo de la ciberseguridad.
Sin lugar a dudas, pero bueno, yo creo que lo debatiremos en un próximo programa. Nosotros lo que hacemos es despedirnos ya, dando como siempre las gracias a Pablo Sanmeterio y a Mónica Valle de que hayan estado nuevamente con nosotros una semana más en este Cyber After Work, que os recuerdo a través de las distintas plataformas de audio, desde capitalradio.es hasta las más habituales, en las que allí vais a buscar vuestros podcasts, podéis encontrar este Cyber After Work que siempre os va a acompañar cada semana. Pablo Sanmeterio, Mónica Valle, que muchas gracias, amigos, que nos vemos la próxima semana. Pablo, que vaya muy bien, que te traigas muchas firmas, muchos clientes.
Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes.
Un fuerte abrazo, Mónica, cuídate mucho.
Hasta el lunes que viene.
Y nosotros nos vamos a despedir hasta mañana, adelantándoos que mañana martes tendremos nuestro espacio Talentos sin Fronteras, en el que hablaremos de retención del talento, de la búsqueda, de hacerlos crecer dentro de nuestras compañías. Lo haremos con la ayuda de Safeguard Global, con Triana Palomo, y charlaremos con cierta frecuencia en el After Work de estos temas que tienen que ver con las personas. Como digo, será aquí a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.